Buenas tardes a todos. Me alegra verlos. Hoy hay mucha gente para ver a todos los jóvenes. Creo que han bajado un poco la edad promedio, así que no es malo para nosotros, los mayores. Las personas mayores, pero es bueno verlos a todos, lo que debería ser, espero, un gran sábado, y dos grandiosas semanas que vienen. En el 2013, se estrenó una película, que se llamaba El Mayordomo. Tal vez algunos de ustedes la vieron, han oído hablar de ella. La película se llamaba El Mayordomo, y trataba sobre un mayordomo. Y estaba basada en un hombre. Su nombre en la película era Cecil Gaines, y creció en una plantación de algodón. Creo que nació en 1919. Creció en una plantación de algodón, y esa fue su vida. Ahora bien, cuando tenía unos 7 años, ocurrió una tragedia, y su madre fue violada por el dueño de la plantación. Así que, obviamente, algo muy terrible. Y el padre de Cecil, comprensiblemente, estaba muy molesto por esto y decidió matar al dueño de la plantación. Así que la vida de este joven, de 7 años, obviamente ya había tenido un comienzo trágico. Curiosamente, la madre del dueño de la plantación, del hombre que violó a su madre, acogió a Cecil, y empezó a cuidarlo, lo cual es bastante inusual. Lo acogió y lo entrenó para que pudiera cuidar una casa, para administrar un hogar. Las primeras etapas eran algo así como ser criado o sirviente. Y ella era experta en ese aspecto, y terminó enseñándole a Cecil cómo hacerlo. Así que ascendió en su vida, y las cosas empezaron a mejorar de esa manera. Estaba dentro y podía servir. Ahora, avanzando rápidamente, Cecil finalmente cumplió 18 años, se independizó y se propuso construir su propia vida. Y, lamentablemente, las cosas no mejoraron mucho para él. Estaba muy desesperado. La situación era muy mala. En su punto más bajo, terminó asaltando una panadería. Simplemente tenía hambre. Asaltó una panadería, y robó comida para tener algo que comer. Y un anciano lo vio, vio su situación, y terminó acogiéndolo. Ahora bien, curiosamente, este hombre en particular que lo acogió también era muy hábil en la hospitalidad. Y sabía no solo aprovechar lo que Cecil había aprendido de niño, sino que lo ayudó a llevarlo a otro nivel. Era muy hábil en las relaciones interpersonales, y en el cuidado de una casa, pero pudo hacerlo, y enseñarle a Cecil cómo hacerlo a un nivel más avanzado. Así que ya ven a dónde va esto, ya saben, la película, El Mayordomo. Bueno, con el tiempo, Cecil enfrentó muchos más desafíos, pero finalmente, terminó siendo contratado en la Casa Blanca, donde trabajó como mayordomo. Y terminó sirviendo en la administración de Dwight Eisenhower. Así que este joven pasó de crecer en una plantación, trabajando como aparcero, pasando por todo lo que pasó, a convertirse finalmente en mayordomo de la Casa Blanca. Si saben algo sobre los mayordomos de la Casa Blanca, es un trabajo muy prestigioso para esa industria. Él sirvió, el hombre cuyo nombre se basó en el suyo, creo, era Allen. Cecil era el nombre de la película, pero el tipo que la inspiró se llamaba Allen. Sirvió bajo 8 presidentes. Sirvió durante 34 años como mayordomo, y supo poner en práctica esas habilidades. Y hubo un momento de su vida que realmente destacó. Cerca del final de su ocupación, creo que, en 1981, el presidente Reagan y su esposa lo invitaron a una cena especial, y no fue como mayordomo. Fue invitado especial a la cena, y compartió una comida con líderes y dignatarios. Su vida dio un giro radical. En lugar de uniforme, se puso un smoking. Comió suntuosamente y, como pueden imaginar, la gente se preguntó, ¿quién es? Y escucharon su historia. Me atrevería a decir que probablemente tenía una de las historias más inspiradoras, si no, la más inspiradora, sobre por qué asistía a esa cena. Pero si piensan en, y lo menciono, se convierte en una analogía perfecta para nosotros. Piensen en, su vida no se limitó a realizar tareas. Realmente buscaba satisfacer una necesidad, satisfacer las necesidades de la gente, y eso es lo que hacen los mayordomos, y quienes trabajan en sectores similares. Ayudan a satisfacer las necesidades de la gente. Trabajan discretamente, en segundo plano, apoyando, y asegurándose de que la gente tenga lo que necesita. Los mayordomos como no buscan llamar la atención. Algunos pensarán, mayordomo, es un trabajo bastante malo, no me gustaría hacer eso, servir comida, y tener que limpiar. Ahora bien, yo diría que eso está muy lejos de ser aparcero, y cuando se trata de ser mayordomo, eso es la cúspide, la cima, si piensan en trabajar para la Casa Blanca. Pero personas como no lo hacen para llamar la atención, sino porque quieren ayudar a la gente, quieren satisfacer las necesidades de los demás. Y todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Nadie, por muy influyente que sea, por su pasado o por sus circunstancias, sin duda necesita ayuda. Necesitan que alguien intervenga, y les sirva. Y es algo muy importante. Y, hermanos, en eso consiste el servicio. Cuando realmente llegan al meollo del asunto, se trata de ayudar a que las cosas funcionen, y a que las personas funcionen. En eso consiste el servicio en esencia. Es realmente intentar profundizar en él. Se trata de ayudar a que las cosas funcionen, de que todo funcione sin problemas, y de ayudar a que las personas funcionen. De eso se trata realmente el servicio. Ahora bien, aquí hay una verdad más profunda. Saben, hemos estado hablando de mayordomos, y, ya saben, de las circunstancias del mundo, pero en realidad lo que he estado describiendo es cómo debería ser el cristianismo, lo que es el cristianismo. Una vida cristiana es una vida de servicio. Consiste en ayudar a que las cosas funcionen, y a las personas a funcionar. Eso es la esencia de lo que hacemos. No es ostentoso. No se trata de autopromoción. Se trata de ayudar a los demás. Se trata de ser fiel, constante, estar presente y ser humilde al hacerlo. Así que voy a compartir o hacer una declaración aquí, que puede que les parezca contundente, pero si no servimos, hermanos, no somos cristianos. Ahora bien, podrían pensar, bueno, ¿y la doctrina? Eso es lo que nos hace cristianos. ¿Y qué de estar firmes por la verdad? Claro, eso es lo que nos hace cristianos. ¿Y qué hay de todo lo que hacemos, como obedecer a Dios, los días santos y todo eso? ¿No son importantes también? Claro que sí, pero si no servimos, hermanos, no somos cristianos. Así que hoy voy a probar que ser cristiano es igual a ser siervo. Una cosa es igual a la otra. Ser cristiano es igual a ser siervo. Luego les mostraré varias maneras de cumplir con este gran llamamiento. Ahora, estoy haciendo esta afirmación, que ser cristiano equivale a ser siervo, y lo planteo como una ecuación. Uno equivale al otro. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Vayan a Filipenses capítulo 2. Vamos a empezar a desarrollar esto aquí. ¿Por qué digo que ser cristiano equivale a ser siervo? Filipenses, capítulo 2. Leeremos una descripción asombrosa aquí. Filipenses, capítulo 2, y la retomaremos en el versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, refiriéndose a Cristo, por supuesto, el cual, siendo en forma de Dios. Bien, entonces, la forma implica parecerse a Dios, tener la forma de Dios, ser Dios. Así que Jesucristo era Dios. Se parecía a Dios. Era Dios. Tenía la forma de Dios. Sigamos leyendo. No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Eso prueba el punto de que Cristo es Dios. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, hizo que, tomando la forma de siervo, así que pasó de tener la forma de Dios a tomar la forma, en otras palabras, la forma de parecer un siervo. Así que, de la forma de Dios a la forma de un siervo. Bien, ¿cómo era Jesucristo cuando vino? ¿Cuál era su forma? Es decir, podíamos verlo. Ya saben, Dios es invisible. No pueden verlo, pero nosotros podíamos ver a Jesucristo. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué forma tomó? A la mitad del versículo 7, hecho semejante a los hombres. Bien, empezamos a entender su forma. Y al ser hallado en forma de hombre, claramente era un hombre. Jesucristo, quien tenía la forma de Dios, vino a la tierra, y tomó la forma de siervo. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo. Hecho semejante a los hombres, de persona, de ser humano. Un ser humano que también se describe como que, un siervo. Cristo tomó la forma de siervo, es decir, de ser humano. Cristo no conservó su forma divina para venir a servir a la gente aquí en la tierra. Eso no fue lo que hizo. Podría haberlo hecho. Podría haber conservado su forma divina, y servir a las personas en la tierra. Incluso Dios Padre hace eso. Él tiene su forma divina, y, como saben, nos ayuda. Nos sirve. Pero Jesucristo tomó la forma de un siervo. Se hizo carne. Se convirtió en ser humano, y eso se describe como la forma de siervo. Así que, a los ojos de Dios, un ser humano es un siervo, y un siervo es un ser humano. Vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. De vuelta al principio, cuando Dios creó al hombre, cuando lo moldeó, cuando lo hizo de la nada. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Eterno Dios, ¿hizo qué? Formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que Dios moldeó, formó a los seres humanos. Nos formó del polvo. Podría habernos hecho de piedra. Dios podría habernos hecho de diamantes. Podríamos ser personas hechas de diamante. Podría habernos hecho de oro, de todo tipo de elementos. Pero Dios decidió hacernos del polvo de la tierra. Piensen en el polvo. Bueno, me sacudo el polvo de los pies. Camino sobre polvo. El polvo no es nada. No es casualidad. Eso nos recuerda, como siervos, que vamos a hablar de nuestros humildes orígenes. Venimos del polvo. No debemos olvidarlo. Pienso en Cecil. Él vino de la nada, y llegó a ser algo mucho más grande. Pero Cristo era igual a Dios, pero luego se hizo hombre, y se convirtió en polvo. Cristo se hizo polvo. Pasó de la forma de Dios a la forma de hombre, que significa polvo. El Jesucristo vivo era polvo. Se hizo carne. Tomó la forma y función de una persona, como leímos antes, como siervo. Así que cuando Dios nos formó, porque recuerden, a los ojos de Dios, un hombre, un ser humano, es un siervo, y un siervo es un ser humano. Así que, claramente, cuando nos formó, ¿qué tenía en mente? Para servir. Para servir. Nos creó con eso en mente. Para eso fuimos creados. Así que nos dio manos para que pudiéramos construir cosas. Podríamos consolar a la gente con solo tocarles el hombro. Podríamos darles un abrazo. Tenemos pies para movernos y ayudar a satisfacer las necesidades de las personas cuando sea necesario. Tenemos ojos para ver cuando falta algo, cuando alguien necesita ayuda, cuando una situación requiere nuestra intervención. Tenemos oídos. Podemos oír y escuchar a la gente cuando se abre a nosotros, o podemos escuchar sobre un proyecto o algo en lo que estemos trabajando. Podemos oír, ¿saben qué? Hay una necesidad ahí, y creo que puedo satisfacerla. Tenemos un corazón para pensar, y cuidarnos los unos a los otros. Un cerebro para analizar y entender las cosas, ¿entienden el punto? Fuimos formados, cada uno de nosotros. Todos fuimos formados con esta idea de servir, para poder servir. Cada parte de la forma humana fue creada por Dios para el servicio. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Este versículo, un versículo familiar, debería sonar un poco diferente ahora. Me pareció diferente mientras preparaba esto. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nuestros cuerpos enteros, eso es lo que dice. Que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuestros cuerpos, nosotros, nuestra carne, debemos ser presentados a Dios como sacrificios vivos, y ese es nuestro culto racional. Así es como podemos servir, usando nuestros cuerpos, usando lo que Dios nos dio. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que hizo. Cuando se hizo hombre, cuando vino a la tierra, cuando pasó una parte de la eternidad aquí en la tierra, eso es lo que hizo. Sirvió, alimentó a la gente, la sanó, enseñó a la gente, fue paciente con la gente. Ese fue su ministerio. Lavó pies, renunció a una parte de sí mismo, a su derecho, estaba sentado en el trono, renunció a todo eso para tomar la forma de un ser humano, y venir a servir. Eso fue lo que hizo. Y todo esto sin llamar la atención. Cuando llamaba la atención, era con un propósito. Pero hizo tantas cosas, hermanos, que no llamó la atención, y lo sé porque las escrituras dicen que, si se escribiera todo lo que hizo, no habría suficientes libros para contenerlo todo. Eso nos indica que hizo muchas cosas. La mayoría de las cosas que hizo las hizo sin mucha fanfarria. Sirvió sin mucha fanfarria. Eso fue lo que hizo. Fue Jesucristo quien hizo esto, un miembro de la familia de Dios el que estamos describiendo. Dios manifestado en carne. Ese fue Él. Hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué se supone que debemos hacer? Recuerden, dije que el cristianismo es igual a servicio. Es una ecuación. Vayan a Hechos 11. Hechos capítulo 11. Siempre es divertido examinar las escrituras, y encontrar las cosas simples, pero sencillas que pueden ser tan fascinantes cuando se analizan detenidamente. Hechos 11. Solo vamos a leer un versículo, Hechos 11, versículo 26. Lo vamos a dividir en dos, justo en medio de una reunión que se estaba celebrando, y se congregaron, Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esta es la razón por la que me dirigí aquí. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que es divertido, y a veces interesante, ¿de dónde viene la palabra cristiano? ¿De dónde viene esa frase? La escuchamos constantemente. ¿De dónde viene esa palabra, mejor dicho? ¿De dónde viene? Bueno, vemos aquí que, en Antioquía, los discípulos, aquellos que habían seguido a Cristo, aquellos que habían escuchado a Cristo, y sus enseñanzas, eran llamados cristianos. Hay solo un par de referencias a la palabra, cristianos en la Biblia. Pero simplemente significa, como dije, que un cristiano es un seguidor de Cristo, un cristiano. ¿Qué dice la primera parte de esa palabra? Cristo. Así que, son de Cristo. Son un seguidor de Cristo. Si son cristianos, toman el nombre de Cristo. Se identifican como seguidor de Cristo. Soy cristiano. Eso es lo que significa. Entonces, si Cristo sirvió, si Él es un siervo, si se hizo carne e hizo todo lo que hemos mencionado, si Cristo hizo eso y nosotros lo seguimos, ¿qué significa eso para nosotros? No es complicado. No es complicado. Significa que también debemos servir. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Ser cristiano es ser siervo. Es una ecuación, van de la mano. Cristo tomó forma de siervo. Hermanos, tenemos una ventaja. Ya estamos en forma de siervo. Siempre fuimos seres humanos. Él se hizo siervo. Así que tenemos una ventaja. Ya estamos en forma de siervo. ¿Servimos? ¿Lo hacemos? Puede sonar básico, pero es profundo. Ser cristiano es ser siervo. No somos cristianos y no servimos. No lo digo con mala intención ni ofensivo. Es lo que es. Son los hechos. Mucha gente dice ser cristiana, pero no sirve. No sirve. Hablando de tomar el nombre de Dios en vano. No sirve. Nos estamos poniendo el título de cristianos sin servir. El cristianismo no es solo una etiqueta. Es una etiqueta, pero no solo una etiqueta. Es un estilo de vida. Es un camino de vida. Es un compromiso. Repasaremos todo eso a medida que avancemos. Pero ser cristiano no es solo una etiqueta, es un estilo de vida. Ese fue el punto central de Filipenses 2. Volvamos a eso. Lo leí rápidamente, pero ahora que entienden a dónde quiero llegar, volvamos a Filipenses 2. Ese era el punto central de esa descripción. ¿Qué quiero decir? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Lo leeré despacio ahora. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo de una frase. Esa misma frase continuaba diciendo que Cristo era en forma de Dios, que se hizo carne, se hizo siervo, se hizo hombre. Se despojó a sí mismo. Es la misma frase, esta es una frase larga. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La frase continúa, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tuvo que hacerse hombre para morir. Dios no puede morir, pero Cristo murió. Es un milagro. Es difícil de entender, difícil de explicar. Hay quienes no creen que Cristo realmente murió. Oh, Él es Dios. No puede morir. Bueno, de hecho, murió. De lo contrario, no tendríamos un Salvador. Pero parte de su servicio supremo, fue dar su vida. Murió. Tenemos que ser carne para poder morir, y muerte de cruz, mientras termina esa oración. Pero el punto era, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El propósito de esa descripción era que entendiéramos lo que Él hizo, y que tuviéramos ese mismo sentir. Que tuviéramos ese mismo pensamiento como cristianos, seguidores de Cristo. Eso es lo que hacemos. Se nos dice, hermanos, que seamos como Jesucristo. Vayan a Juan 13. Juan capítulo 13, se nos dice que seamos como Cristo, que actuemos como Él actuó. Juan 13, versículo 13. Estas son palabras que leemos en la Pascua, me llamáis maestro, dice Cristo, me llamáis maestro, y Señor. Y decís bien, porque lo soy, así que Él declara quién es. Él es maestro y Señor, no hay duda al respecto. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo hacemos todos los años en la Pascua. Pero, por supuesto, ninguno de nosotros cree que sea lo único que Cristo hizo, y que debemos modelar o de lo que debemos tomar ejemplo. Claro que no. Ese es solo un ejemplo muy gráfico. Señor y Maestro, sentado en el trono celestial, a la diestra del Padre, hecho carne, y vino a lavar los pies sucios y polvorientos de la gente. Ese es un ejemplo gráfico. Quiero que todos ustedes hagan lo que yo hice. Son como yo, háganlo también. Cristo no solo dijo, sírvame, soy el Señor, y el Maestro. Soy el Señor, y el Maestro, pero vine a lavarles los pies. Quiero que ustedes también hagan eso. Cristo no solo sirvió cuando le convenía, y cuando tenía ganas. Si tenía ganas. Sí, voy a servir. No hay problema. No tengo ganas. No voy a servir. Él no adoptó esa actitud. De hecho, estaba a solo horas de ser traicionado, juzgado, acusado falsamente, torturado, y asesinado. Sin embargo, lo que tenía en mente era servir a la gente, y dejar un ejemplo muy claro de cómo hacerlo. Jesús fue un verdadero líder servidor. Todos han oído ese término, líder servidor. Hace unos 10 o 15 años, estuvo de moda. Soy un líder servidor. Había directores ejecutivos, y diferentes ministros, iglesias del mundo, gente por todas partes. Soy un líder servidor, y ese concepto no es malo, pero se convirtió en un eslogan. Se convirtió, ya saben, en algo que hacer. Bueno, Jesucristo fue un verdadero líder servidor. Sus acciones probaron y exhibieron su liderazgo de servicio. Lideró con el ejemplo. No fue solo por derecho. Ya saben, yo estoy al mando, ahí está. No utilizó a las personas. Se preocupó por la gente. No los usó como medios para un fin. Hermanos, deberíamos pensar en nosotros mismos. Estoy seguro de que lo estamos haciendo. Recuerden, estoy poniendo el ejemplo de Jesucristo. Todos deberíamos poner esto en práctica, pensar en nosotros mismos en este ejemplo. Él no utilizó a las personas. Se preocupó por la gente. No sirvió solo cuando la gente lo miraba, cuando era el centro de atención. Ciertamente sirvió cuando era el centro de atención, pero no por esa razón. Y no solo entonces, ya he establecido que hizo más de lo que jamás podríamos leer. Y en muchos casos, sirvió en silencio. Sirvió en silencio, sirvió en privado. De vez en cuando, la gente salía y comentaba cuánto les ayudaba, cuánto les servía. Pero la actitud de Cristo, su enfoque, en cuanto al servicio, hacía muy feliz al Padre. Lo hacía muy feliz. Volvamos a Isaías 40, y 2. Isaías 40, y 2. Quizás piensen, bueno, ¿qué hacía el Padre todo este tiempo mientras Cristo estaba en la carne, y servía, y todo eso? ¿Qué hacía el Padre? ¿Cómo asimilaba todo esto? Isaías 40, y 2, versículo 1. He aquí mi siervo. Así que esta es una referencia del Antiguo Testamento a Cristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre se deleitaba al ver a Cristo servir, al verlo entregarse, al ayudar a la gente, al no estar enfocado en sí mismo, sino en el exterior. Le encantaba ver eso. Le hacía muy feliz. ¿Por qué? Porque el propósito del hombre era servir. Recuerden, nosotros fuimos formados. Él tomó la forma de un siervo. Siempre que veo algo, un trabajo que he hecho, y terminado, y funciona como yo quería, no me entristezco. Estoy feliz. Estoy contento. El Padre estaba contento. ¿Cuánto se alegra cuando servimos? ¿Cuánto se alegra cuando nos sacrificamos, cuando hacemos cosas que quizás no son las más convenientes, cuando lo hacemos con constancia, y nos involucramos? ¿Cuánto se alegra el Padre? Está muy contento y feliz. Sigan leyendo aquí. ¿Qué hice qué? He puesto sobre él mi espíritu. Qué interesante, él traerá justicia a las naciones. Cristo está sirviendo. El Padre está contento. Puso su espíritu sobre él para empoderarlo. Para que sirviera. Dios pone su espíritu en nosotros también, para hacer lo mismo. Él no espera que sirvamos por nuestras propias fuerzas. Mucha gente en el mundo lo hace. Hay quienes sirven, sin el Espíritu de Dios, y hacen cosas maravillosas. Puedo negar parte del servicio que se realiza. Pero les hablo a los cristianos, y Dios dice que, como cristianos, nos da su Espíritu, y el poder para que podamos servir. Y va más allá del esfuerzo. El esfuerzo es útil, y ese poder nos ayuda con el esfuerzo, pero va más allá. Y hablaremos de eso. Iremos a Romanos 12. Romanos capítulo 12, Dios pone su espíritu, dice allí, sobre él, pero Dios pone su espíritu en nosotros para servir. Romanos capítulo 12. Seguiremos leyendo. Leamos un poco de esto. Sigamos leyendo. Romanos, capítulo 12. Vimos que, en el versículo 1, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un servicio razonable. Versículo 2. No os conforméis. Es interesante, conforméis, tiene esa forma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vemos esa palabra de nuevo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto en el contexto de servir, un servicio razonable. Todo se encuentra en ese contexto. Quienes se conforman al mundo se sirven a sí mismos. En cierto modo, no es su culpa. ¿Por qué? Bueno, el Dios de este mundo, Satanás, es un ser egoísta. Es un ser muy egoísta. Así que, si se conforman al mundo, si se parecen al mundo, parecerán un ser egoísta. Tendrán esos frutos del egoísmo. Pero hermanos, cuando salimos del mundo, todos estábamos en el mundo en distintos grados. Al salir del mundo, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Transformarnos? ¿Nos transformamos por nuestra cuenta, con nuestro propio poder? Claro que no. ¿Cómo nos transformamos? Mediante el Espíritu de Dios. Así que ya no nos conformamos al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿lo recuerdan? Eso es por y mediante el poder del Espíritu de Dios. Así es como funciona. Así es como podemos hacerlo. Así que no somos nosotros realmente. Es decir, tenemos que estar abiertos y dispuestos, pero es por el poder de Dios que podemos hacerlo. El mundo se basa en el camino de obtener. Todos recuerdan ese dicho, el camino de vida de obtener versus el camino de vida de dar, del señor Armstrong. El mundo se centra en el camino de obtener. Los cristianos, los que servimos, somos impulsados, y pensamos en el camino de vida de dar. Es lo opuesto, una diferencia de 180 grados con el camino de vida de obtener. La voluntad de Dios, dice allí, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta. Vean ahí, al final del versículo 2. La voluntad de Dios es que sirvamos. Esa es la voluntad de Dios. No tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios en este asunto. La voluntad de Dios es que sirvamos. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Servir es hacer algo que mejore la vida de alguien o una situación. Ya hablamos de eso. Eso es el servicio. Bien, ¿qué es el servicio? Es un término amplio. Lo es. Hay muchas maneras de servir, pero mi punto es establecer que debemos servir. Antes de adentrarnos en cómo servir, qué debemos hacer, y cómo debemos pensar, quiero dejarlo bien claro. Debemos servir. Debemos servir. Si vamos a ser cristianos, tenemos que servir. Y fue interesante. Dios nos creó para servir y ser servidos. Imaginen un mundo donde nadie aceptara ser servido, pero todos sirvieran. ¿Cómo funcionaría? Permítanme servirles. No. Permítanme servirles, no. Permítanme servirles, no. Permítanme servirles, no. Así que Dios nos creó para servir, y eso nos inculca ser servidos. Ambos son necesarios. Ambos son una vía de doble sentido. No importa, y esto es importante, no importa cuán capaces sean, cuánto crean que lo tienen todo bajo control, cuánto piensen simplemente. Estoy bien. Todos necesitamos ayuda de alguna manera. Quizás no necesite ayuda aquí, pero sin duda la necesito aquí. ¿Y saben qué? Ni siquiera sabía que necesitaba ayuda aquí. Todos necesitamos ayuda. Todos tenemos áreas donde la gente puede servirnos, donde la gente puede ayudarnos. No importa cuán fuertes seamos, cuán inteligentes seamos, cuán capaces nos creamos, todos, incluyéndonos a nosotros mismos, necesitamos ayuda en algún momento, y probablemente más de lo que creemos. En un mundo donde, en un lugar de trabajo, en un hogar, en una congregación, en cualquiera de esas entidades donde las personas solo se centran en sí mismas, no funciona. Se desmorona. Si solo nos preocupamos por nuestras propias necesidades, y no por las de los demás, con el tiempo se desmorona. Eso ocurre en el trabajo, en el mundo, en el hogar, en la congregación. Todo se desmorona si miramos hacia adentro. El servicio es la filosofía de Dios. Él es un Dios de servicio, de cuidar a los demás, de ayudarlos a satisfacer sus necesidades. Y parte de eso es aceptar a quienes ayudan, ese servicio cuando proviene de otros. Así piensa Dios, y así quiere que pensemos. Así es exactamente como quiere que pensemos, de la misma manera, este Dios de servicio. Así que ser cristiano equivale a ser siervo. ¿Cómo se ve en la práctica? Lo dividiré en dos partes. Tuve una conversación interesante mientras preparaba este mensaje, y estaba entusiasmado hablando de lo que iba a cubrir. Estuve hablando con un hombre al respecto. Y hablamos mucho sobre las cosas que hay que hacer para servir, porque mi objetivo es compartir con los hermanos maneras en que pueden servir. Sé que quieren servir, pero solo quiero mostrarles algunas maneras de hacerlo. Al hablar con este hombre, una de las cosas que mencionó, y que me resultó muy útil, y que decidí incluir también, es que no se trata solo del qué servir, sino también de cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿En qué pensamos? Una cosa es simplemente hacerlo, y otra muy distinta es cómo lo hacemos. Así que lo analizaremos desde dos perspectivas diferentes. El qué del servicio, estas son las cosas que deberíamos hacer. E igual de importante, el cómo del servicio, como lo llamo, el cómo del servicio. Nuestra mentalidad, nuestra actitud, al servir. Ambas son necesarias. Ambas van de la mano. ¿Con qué empecemos? Efesios 2. Efesios capítulo 2. Algunos pensarán, con razón. Señor Wainfield, quiero servir. Me convenció. Quiero servir. Quizás ya tenían esa mentalidad. Quiero servir, pero no sé qué hacer. No estoy seguro de cómo servir. No quiero arruinarlo todo. Todo parece ir bien. No quiero echarlo a perder. Soy nuevo. Acabo de empezar a asistir. Ni siquiera sé cuáles son las necesidades. Parece que todo está cubierto. No parece que me necesiten en ningún sitio. ¿Dónde puedo servir? Son preguntas naturales. Soy introvertido. Me da vergüenza servir. Bueno, tengo algo para ti, así que sigamos. Efesios capítulo 2. Permíteme ir allí. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que somos hechura de Dios. Fuimos creados, formados, recuerda, formados para buenas obras. Dios nos creó. No es una hipérbole. Regresemos al Génesis. Fuimos formados. Dios nos formó del polvo de la tierra. Nos formó físicamente. Fuimos creados para buenas obras. Y buenas obras suenan justo como lo que son. Son simplemente cosas buenas. Las buenas obras son cosas buenas. No le des demasiadas vueltas a la hora de servir. No le des demasiadas vueltas. ¿Dónde hay una necesidad? ¿Cómo puedo satisfacerla? Hay tantas maneras diferentes de servir, pero todo está en cómo lo miran, y todo está en cómo lo perciben. No le den demasiadas vueltas. Buenas obras, buenas cosas. Mateo 10. Mateo 10. Todos sabemos cuando vemos algo y hay una necesidad. Puede que no conozcamos todas las necesidades, pero todos hemos visto una situación, y hemos visto que hay una necesidad. Todos hemos estado ahí, jóvenes y mayores por igual. Mateo 10, versículo 38. Mateo 10, versículo 38, simplemente hablando de lo que se necesita para ser discípulo. Y él, versículo 38. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Leí ese versículo para explicar el nivel de compromiso que debemos tener en cuanto al servicio, el nivel de compromiso. Aquí dice que, si estamos dispuestos a perder la vida, por mí, no significa necesariamente la muerte. Recuerden, somos sacrificios vivos. Pero si estamos dispuestos a perder la vida por Cristo, si estamos dispuestos a perder la vida, y servir a los demás, si estamos dispuestos a hacerlo, encontraremos vida. Encontraremos vida no solo en esta vida. Piense en lo maravilloso que se siente, sobre todo si lo hace desde una buena perspectiva, cuando sirve a los demás y lo agradecen, o cuando lograste satisfacer una necesidad. ¡Qué maravilloso se siente! Ah, así es la vida. Cuando alguien necesitaba comida, y usted lo ayudaba, necesitaba que lo llevara al trabajo. El coche se averió inesperadamente. ¿Sabes qué? Sí, te recogeré. Estuvo ahí para ellos. Fue su hombro para llorar. Piense en lo maravilloso que es. Si perdemos nuestra vida en esta vida por amor a Cristo, la hallaremos en esta vida. Por supuesto, la encontraremos en el mundo venidero, la vida eterna. Pero cuando se trata del qué del servicio, lo más difícil puede ser reconocer el nivel de compromiso. Una vez que abrimos los ojos al nivel de compromiso, bien, voy a entregar mi vida al servicio. Soy cristiano. Eso equivale a ser un siervo. Cuando pensamos así y vemos el mundo desde esa perspectiva, de repente, surgen todo tipo de observaciones sobre lo que se necesita, y las oportunidades para servir. Es como ponerse como recipientes para servir. Puedo ver todas estas diferentes maneras de servir. Pero eso se debe a una vida comprometida y entregada al servicio, a estar dispuestos a dar la vida por él. Cuando pensamos como Cristo, las oportunidades de servir, el qué del servicio se vuelve mucho más fácil, o al menos mucho más fácil de lo que sería de otra manera. Mateo 24. Mateo 24. Así que aquí en el libro de Mateo, Mateo 24, versículo 40 y 5. Mateo 24, versículo 40 y 5. Esta es una referencia a un individuo en la iglesia, pero voy a tomar el principio. Mateo 24, versículo 45, dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Nos detendremos ahí. Entonces, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Dos cualidades. Fiel y prudente, que significa sabio. Son fieles y constantes. Estamos hablando del qué, del servicio. Son constantes. Son confiables. Pueden contar con su presencia. Están comprometidos con el servicio. Son fieles. También son sabios. Son atentos. Son reflexivos. ¿Dónde hay una necesidad? Expandan sus mentes. ¿Dónde hay una necesidad? ¿Cómo puedo ser sabio? Es proactivo. Un siervo fiel y sabio. Eso es todo lo que necesitas. Ser fiel y sabio. No sé qué hacer. Sé fiel y sabio. Si hacen esas dos cosas, además de comprender la disposición a entregar su vida al servicio, es decir, a entregar su vida al servicio porque tiene que hacerlo, porque es cristiano, si reconoce y une todo eso, se vuelve muchísimo más fácil. Dios nos dio muchas maneras. Muchas maneras de servir. Podemos servir en el ámbito de la iglesia. Piensen en todas las diferentes cosas que suceden en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, un grupo de creyentes que se reúnen para reflexionar, vivir y representar las cosas de Dios. Todas las diferentes cosas que lo hacen posible. Los servicios del sábado, las fiestas, las reuniones sociales, todo lo que sucede durante la semana relacionado con la obra. Aquí en la sede, de manera directa. Muchos de ustedes en mi audiencia están en la sede, pero en todo el mundo, todas las diferentes actividades, todas las diferentes oportunidades, el significado del servicio. Piensen en todas esas oportunidades. Estoy viendo una sala llena de gente joven, más joven de lo habitual, pero piensen en todas las diferentes maneras en que ya están sirviendo. ¿Y saben cómo lo sé? Los veo haciéndolo. Lo veo. Preparando las sillas. Escucho historias de jóvenes de todo el mundo que ayudan con el sonido, con las pantallas, y en todo lo que implica organizar un servicio. Sacar los himnarios, eso es servicio. Eso es satisfacer una necesidad. Eso es satisfacer una necesidad. Podrías mirar atrás, un joven puede mirar atrás, eso es algo que otros deben hacer. Soy demasiado genial para hacer todo eso. Pero no, esa no es la actitud que estás adoptando. Estás aprovechando la oportunidad para poder servir. Limpiar después de los servicios, sacar la basura, aspirar el salón. Lo vemos cuando salimos de visita. Sin duda lo vemos aquí. Lo vemos en la fiesta. Oportunidades asombrosas y maravillosas para que los jóvenes sirvan. Ayudando a padres con niños pequeños. Veo a muchos jóvenes sirviendo de esa manera. Cuando celebramos el servicio de la Pascua, cuidando niños para que sus padres puedan llevar los símbolos. Eso es servicio en toda la iglesia, organizando servicios religiosos, sirviendo en la iglesia de Dios. Brindando apoyo, firmando tarjetas, manteniéndose en contacto entre eventos importantes, todas las cosas que los jóvenes pueden hacer. Se acerca el campamento. Habrá muchísimas oportunidades y maneras de servir en el campamento. Muchas de las cosas que ya mencioné. Poner himnarios, limpiar, organizar. Pero asegurarse de estar atentos. Eso es una forma de servicio. Esa persona, mucha gente, planificó mucho para que el campamento funcionara. ¿Cuál es la mejor manera de retribuirles? Concéntrense, presten atención, dedíquense de lleno. Diviértanse. No piensen solo en ustedes mismos. Muchos de ustedes, jóvenes, se reúnen solos. Ni siquiera tienen a alguien de su edad en sus zonas con quien puedan compartir semanalmente. Esta es su oportunidad en el que. Dos semanas. Oportunidades maravillosas para servir y aprender más sobre las cosas de Dios. Sé que no lo hacen, pero no lo den por sentado. Para nosotros, las personas mayores, hay muchísimas oportunidades de servir. Pienso en los servicios del sábado. Una de las grandes ventajas de los servicios es que son semanales. Así que existe la oportunidad de servir semanalmente. Si no pueden esta semana, adivinen qué. Está la semana que viene, y la que viene, y la que viene, y la que viene. Hay muchas oportunidades para servir semanalmente. Ser voluntario, ayudar en los servicios, en eventos, en la fiesta. Es la época más emocionante del año para el pueblo de Dios. Todos reunidos, representando a Dios en público, representando el camino de vida de Dios a quienes se preguntan. ¿Por qué esa gente usa traje? ¿Quién usa traje todavía? Vestidos, todo eso. Todo eso es una forma de servicio. Diferentes responsabilidades en los servicios, oportunidades para hablar. Los ministros no son los únicos que hablan. Tenemos miembros legos que ofrecen las oraciones de apertura y clausura. Esa es una forma de servicio. Es satisfacer una necesidad del servicio. Dirigir los himnos es una forma de servicio. Dar anuncios es una forma de servicio. Ser proactivo, incluso fuera del horario de servicio de 2 horas. Visitar a las viudas, recoger algo para un miembro, porque saben que estaba en camino, no me importa. Puedo traerlo. ¿Saben qué? Tengo gasolina de sobra en mi cortadora de césped. Puedo cortar el césped. Eso es una forma de servicio. Una forma de ayudar a los hermanos. Incluso fuera del horario de 2 horas, pienso en el sábado en general, hay comidas compartidas. ¡Qué oportunidad tan increíble para servir! Y no solo servirse un plato rebosante de comida. ¡Qué oportunidad tan increíble, 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 increíble! Podría seguir diciendo increíble, para servir. Una de las cosas que me fascinó, ya lo he mencionado antes, pero, ya saben, en mi primer servicio de sábado, llegué emocionado, y no sé si simplemente lo olvidé, seguro que el pastor me lo dijo, pero creo que ya estaba listo, para ir o pensé que nos íbamos. Bueno, no, hay una comida compartida. Tienen que quedarse. Tienen que comer. Ah, bien. Y con los años, reconociendo, ¿saben qué? La comida compartida, y el compartir el pan con el pueblo de Dios, es parte del servicio. Por eso lo hacemos. Podrían pensar. Bueno, 2 horas, amén, amén, nos vemos la semana que viene. No, no. A menudo, la mejor parte, según la perspectiva, puede ser la comida compartida. La oportunidad de compartir el pan. Los ministros traen alimento espiritual. Todos ustedes, los hermanos, traigan alimento físico. Necesitamos ambos, de lo contrario, estamos en problemas. Necesitamos ambos. La comida compartida es una gran oportunidad para servir. Una oportunidad maravillosa. Si se preguntan, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? La comida compartida es una excelente manera, tangible y semanal de servir, y no es difícil de hacer. No es difícil de hacer. Obviamente, pueden traer un plato. Pueden traer comida. Muchos de ustedes planean, van, piensan en el menú, hacen la lista de la compra. Van al supermercado, probablemente lo hagan al comprar otros alimentos. Y hacen que comprar algo para la comida sea parte de la compra. Y llevan esa comida a casa, la guardan. Cuando llega el fin de semana, la sacan, la descongelan y se ponen manos a la obra. Empiezan a cocinar. Muchos son conocidos por sus platos. Ah, ese es el plato de la señora fulana. Ese es el postre del señor fulano. Guau, me alegro de haber venido hoy a los servicios. No debería ser la única razón por la que vengan, pero los servicios han mejorado muchísimo porque esa persona trajo su comida, o trajo la comida que le gusta preparar. Piensa en el nivel de servicio que implica una persona dedicada, y pueden contar con ella. Son fieles. Son sabios. Las cosas son caras, por si no se ha enterado. Las cosas son caras. Vaya sabiduría. Ay, no. Quiero contribuir a la comida compartida. Dios, dame sabiduría. Dame dinero. Pero sé sabio. Mucha gente lo hace. Salen, buscan recetas, maneras de aprovechar la comida, ideas creativas. Muy pocas veces, y sabes, algunos somos diferentes. No vengo a la comida compartida esperando estar lleno. ¿Sabes qué? No he comido en toda la semana, vengo a la comida compartida. No es así como lo veo. Traigan lo que tengan. Traigan lo que puedan. Pero no se trata solo de comida. No podemos comer la comida con las manos. Podemos, pero no nos la llevamos a las manos. Tiene que haber platos, tenedores, servilletas, y cosas para acompañar la comida. Esas también son formas de servir. No sé cocinar. Puede comprar jugo. Puede comprar ketchup. Salsa picante. ¿Tenemos salsa picante? Puedes hacer todo eso. Solo tiene que interesarse. No sé cocinar. Lo siento, no sé cocinar. No quieren comerse mi galleta. Bueno, probablemente tenga razón. Pero ¿qué tal esto? Hablando de ser sabio, escuché esta idea, y pensé, ¿saben qué? Es una gran idea. Pero digamos, no soy el mejor cocinero. La verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo, pero esto es lo que voy a hacer. Voy a hablar con alguien que sea buen cocinero, y que disfrute cocinando, ¿y qué haré? Le voy a preguntar, ¿qué puedo comprar para que lo cocines? ¿Qué ingredientes necesitas? Los compraré y hasta se los llevaré a casa. ¿Sabe qué? Se los daré para que lo cocine. ¿Y sabe qué? Ha servido. A esa persona le encanta cocinar. Ha contribuido. Eso es ser creativo. Eso es pensar de forma original. Las congregaciones cambian constantemente. La gente se muda. A veces, en una congregación, hay personas que eran simplemente cocineros magistrales. Las circunstancias suceden, ya no están ahí cocinando. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa eso? ¿Todos nos morimos de hambre? No. Todos entramos, nos alzamos y servimos de una manera diferente. Tal vez de una manera en que antes no teníamos que servir, pero ahora podemos servir de una manera diferente. Todo se trata de ser creativo. He hablado mucho sobre servir en la iglesia. ¿Qué hay de servir en casa? Servir en casa. Efesios 5. Efesios capítulo 5. No se trata solo de servir en la iglesia. Soy cálpado de esto. Dice la palabra servicio, empiezo a pensar en cosas relacionadas con la iglesia, y los servicios y todo eso, pero va mucho más allá de eso. Solo estamos aquí una vez a la semana. Aquí en la sede, es un poco diferente, pero solo asisten a los servicios de la iglesia una vez a la semana. ¿Qué pasa con el resto de la semana? Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Vemos la norma allí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Me quedo aquí en Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esos versículos que leí, hermanos, presentaban muchísimas oportunidades para servir en el hogar. Muchísimas oportunidades. Y ubíquese en su lugar. Si no está casado, póngase en el lugar que le corresponde. Pero hay muchísimas oportunidades para servir en casa. De hecho, el servicio empieza en casa. No se aprende a servir en la iglesia. Se aprende a servir en casa. Así, cuando viene a la iglesia, parece que sabe lo que hace. Oh, ya he hecho esto antes. Ya he servido. Esto me resulta familiar. Ya lo ha hecho antes. No es nuevo. Hijos, deben servir y obedecer a sus padres. Obtienen algo de ello. Es el primer mandamiento con promesa. Larga vida. Eso no está tan mal. Esposos, debemos servir y amar a nuestras esposas. Esposas, deben servir y honrar a sus esposos. Padres, no debemos ser prepotentes con nuestros hijos. Debemos criarlos con cariño y amonestación. Así es como les servimos. Les mostramos cómo es una relación con Dios. Esa es una forma de servicio. Adolescentes, hagan sus tareas sin que los regañen. Esa es una forma de servicio. Ese es un gran servicio. Hermanos, llévense bien. No peleen. Y si pelean, háganlo, que sea rápido. Y sin violencia. Y terminen con buen pie. Esposos, amen, y sean amables con sus esposas. Las esposas son criaturas delicadas. No sean duros con sus esposas. No lo hagan. Y esposas, honren a sus esposos. Nada de eso de, te lo dije. Te dije que no iba a funcionar. Un hombre no quiere oír eso después de que algo salió mal. Créanme, él sabe que lo dijo. No tienen que recordárselo. Ese es uno de los peores sentimientos del mundo. No lo hagan. Simplemente sean amables el uno con el otro. Eso es, en sí mismo, una gran forma de servicio. Tener paz en su hogar. ¿Habrá desacuerdos entre esposos y esposas? Sí, ocurrirá. ¿Lo notarán los hijos a veces? Sí. Pero traten de minimizarlo. Ayúdenlos a entender. Ayúdenlos a entender cómo es, como esposo, servir y honrar a su esposa, y cómo la esposa debe honrar al esposo. El esposo ama a la esposa. La esposa honra al esposo. Esa es una forma de servicio. Les están enseñando a sus hijos lo que deben hacer cuando tienen una familia. También está el servicio en la comunidad y en el trabajo. Mateo 5. No solo en casa, no solo en los servicios religiosos y en los sociales. Hay oportunidades para servir en el trabajo, en el lugar de trabajo. Bueno, yo no sirvo en el lugar de trabajo. Estoy allí para recibir un cheque. Bueno, no hay nada malo en recibir un cheque, pero también estamos allí para servir. Nuestro propósito es mucho más grande que simplemente recibir un cheque, aunque eso es agradable. Mateo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para hacer que vean vuestras buenas obras. Hablamos de las buenas obras antes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que la gente vea nuestras buenas obras, en gran parte porque las hacemos, pero cuando las hacemos, y la gente las ve, tiene un propósito. Les ayuda, les permite glorificar a Dios. Todos lo han oído. Somos la única Biblia que mucha gente leerá. Las acciones hablan más que las palabras. Cuando actuamos como actuamos y la gente se da cuenta de que somos cristianos, dicen: ah, por eso actúan así. Y, de hecho, son diferentes a los demás que dicen ser cristianos. Son diferentes. Es una forma de servicio. Es más que simplemente recibir un cheque. Y, por cierto, si es una luz, probablemente ganará más dinero. Así que si lo que le importa es el dinero, también está bien. Pero ese no es su objetivo. Es ser una luz. Es representar a nuestro Padre Celestial. Es algo importante que hacer. Mateo 25. Para concluir este qué, Mateo 25, antes de entrar en el cómo, miremos estos versículos. Mateo 25, versículo 35. Mateo 25, 35. Porque tuve hambre, Cristo habla. Y aquí simplemente está dando sus recompensas y castigos. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? ¿Cuándo sucedió todo eso? No recordamos haberlo visto. Versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, no alimentaría a Jesucristo si tuviera hambre, o no le daría de beber si tuviera sed. Ninguno de nosotros haría eso. Pero entiendan la idea. Cuando hacemos eso por el más pequeño de estos, mis hermanos, cuando nos hacemos eso unos a otros, cuando nos servimos mutuamente, servimos directamente a Dios. De eso se trata el servicio. Centrémonos en el cómo. Porque, como dije, a Dios le importa tanto el cómo o el espíritu detrás de nuestro servicio como el servicio mismo. Ahora bien, el cómo a menudo puede ser difícil de manejar, difícil de entender en algunos casos, e incluso de observar. Porque podría ver a alguien dándole un vaso de agua. Puede verlo si está del otro lado, o quizás está a un lado, y lo ve suceder. Eso es fácil de ver. Lo que no es tan fácil de ver es qué hay en la mente de esa persona cuando da ese vaso de agua. ¿En qué está pensando? ¿Cuál es su enfoque? Eso es un poco más difícil de ver. Y a veces incluso puede ser difícil de ver para la persona que lo hace. Hermanos, no se trata solo de servir con las acciones en sí. Es muy importante, muy importante. Sino de cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestro enfoque? Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que tenemos esta libertad. Tenemos esta libertad. Tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Y lo que estamos leyendo aquí es que una de las decisiones que debemos tomar es servir, y debemos hacerlo con amor. Con interés en los demás, no en lo interno. Mateo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Recibieron lo que les correspondía. Recibieron la recompensa que buscaban. El problema es que provenía de los hombres. Ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, si servimos para llamar la atención, si servimos para que la gente nos vea servir, mírenme, estoy sirviendo. Ya tienen su recompensa. Vaya, qué gran sermón. ¿Qué hay para comer? Bueno, él sirvió, genial. Ya tienen su recompensa. Ese no puede ser nuestro motivo. No deberíamos centrarnos en eso. Hermanos, incluso los mejores, Con las mejores intenciones, incluso los mejores podemos caer en esta trampa, y dejar que el qué del servicio domine y supere el cómo del servicio. A veces, cuando servimos, nos quejamos. No quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. Lo hacemos, pero nos molesta. No lo hacemos con el corazón. Lo hacemos porque la gente nos observa. Ah, ahí está el señor. Fulano. Míreme, estoy sirviendo. Digo un poco por ser gracioso, pero todos lo hemos hecho. Oh, miren. Soy el señor. Fulano. Tengo que demostrar que estoy sirviendo. Todos hemos caído en la trampa de pensar que nuestro servicio, nuestra contribución, es más importante que el de los demás. Mi servicio va más allá del tuyo. Eso es solo servicio. Esto es servicio. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Todos lo hemos enfrentado. Simplemente, ¿saben qué? Estoy agotado. Ya no quiero servir más. Estoy harto. Y obviamente, eso afectará nuestra actitud porque no ponemos el corazón en ello. Segunda carta a los Tesalonicenses 3. Somos humanos, somos carne. Recuerden, los siervos son humanos, pero los humanos tienen debilidades. Los humanos tienen momentos malos. Segunda carta a los Tesalonicenses 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No se cansen de hacer el bien. Había una señora que nos acompañó durante muchos años, y tristemente es recordada por decir algo como esto. Ya no serviré. Ya he cumplido con mi servicio. Ya no serviré. ¿Es un ser divino? ¿Qué? ¿Pensar así y luego decirlo? ¿Y luego no servir? Eso es ignorancia a un nivel espectacular. Casi seguro es una persona que se dejó amargar y no estuvo a la altura. Ya cumplí con mi deber. Eso te corresponde a ti. ¿Y si Jesucristo pensara así? Ya cumplí con mi deber. Todos estaríamos en problemas. Todos estaríamos en problemas. Es muy triste, muy triste. Lucas 10. Lucas capítulo 10. Vamos a leer sobre dos hermanas. Lucas capítulo 10. Dos hermanas, y habla de esto, el qué, versus el cómo de servir, o no versus, sino qué junto con el cómo de servir. Lucas capítulo 10, retoma el versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, hablando de Cristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Su actitud, iba a decir, se desbordó. Salió a borbotones. Sus motivos salieron a borbotones. Que venga a ayudarme. Esto es mucho. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada, y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba ocupada sirviendo, y María escuchaba y estaba sentada a los pies de Jesucristo. Marta estaba haciendo algo bueno. Estaba haciendo cosas buenas. Todos hemos tenido invitados en casa. Queremos asegurarnos de que tengan una buena experiencia. Eso es bueno. Queremos asegurarnos de que todo esté preparado, y en su lugar. Ella no estaba haciendo nada malo en ese aspecto. Pero el problema era su enfoque, y cuando no la reconocían como ella creía que debía, se le salía la sangre a raudales. Y resultó que no estaba tan bien como pensaba. Hermanos, a cualquiera nos puede pasar. Sobre todo si lleva tiempo sirviendo. Lleva un tiempo así y le empiezan a doler las rodillas. Es como decir, que María venga a ayudarme. Estoy cansado. Pero María estaba centrada. Estaba espiritualmente en sintonía. Ahora bien, pensé en María, y no hay nada que diga que María fuera necesariamente la más hacedora. Tal vez no prestaba la mayor atención a los detalles. Tal vez le pedirías que sirviera de alguna manera. Oh, olvidé traer el agua. ¿Cómo vamos a lavarle los pies? Oh, no recogí el pan. Va a tener hambre. Marta dice. ¿Cómo no recogiste el pan? Así que no era necesariamente que María fuera perfecta en su servicio, sino que tenía las prioridades y el enfoque correctos. Honestamente, una persona con buena actitud, su servicio es un poco inestable. Quizás se acerca y trata de resolver las cosas, pero si tiene la actitud correcta, Dios puede obrar con eso. Dios puede obrar con eso. Aprendan de eso como lección. Salmo 51. Hermanos, si estamos luchando con esto, y todos podemos, si estamos luchando, hay esperanza. Si nos estamos cansando, de servir, tal vez nuestro servicio no sea el mejor, hay esperanza. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si estamos luchando cuando se trata de servir, nos estamos cansando, nuestra actitud no es la que debería ser. Pídale a Dios que le dé un corazón limpio, que renueve un espíritu recto de usted. Tal vez le lleve de regreso al lugar de servir cuando comenzó a servir, y era emocionante, y la gente parecía apreciarlo más. Pídale a Dios que le lleve de regreso a ese espacio. Él lo hará. Él lo hará. Bueno, hermanos, para concluir, volvamos al punto de partida. Pensemos en Cecil, el mayordomo, el hombre de orígenes humildes. Él, en última instancia, empezó como aparcero, llegó a servir en la Casa Blanca, a servir a dignatarios, a compartir un lugar con reyes. Cuando nos servimos unos a otros, servimos a futuros reyes. Eso es lo que hacemos. Así es como debemos verlo cuando nos servimos unos a otros. Servimos a futuros reyes, y también nos preparamos para ser reyes. ¿Qué hacen los reyes por su pueblo, y las tierras que gobiernan? Les sirven. Lo decimos constantemente. Quienes están al mando deben servir a quienes están bajo su mando. Para eso nos preparamos. Todos hemos tenido orígenes humildes. Muchos de nuestros llamados han sido humildes. No somos la gente glamurosa del mundo, y aunque lo fuéramos, todos venimos de la miseria. Así que todos tuvimos orígenes humildes, pero lo somos y tenemos la oportunidad de servir en silencio, y con dignidad, sin fanfarrias, sin ser notados. Si la gente se da cuenta, genial. Es agradable escuchar. Genial, te agradezco que sirvas. De nada. Pero esa no es la razón por la que lo hacemos, y lo seguiremos haciendo, aunque nadie lo diga. Pero nuestro futuro es muy similar al del mayordomo, y se parece mucho a Jesucristo. Se hizo hombre, sirvió, finalmente murió, resucitó, y se convirtió en rey, y gobernó. Tenemos esa misma promesa ante nosotros. Así que, hermanos, sirvan. Sírvanse unos a otros y déjense servir. Es una calle de doble sentido. Sirvan cuando sea fácil, sirvan cuando no lo sea. Sirvan cuando se les pida servir, sirvan cuando no se les pida servir. Háganlo con decencia y orden, pidan permiso, pero sean proactivos. Recuerden, Dios nos ve. Él sabe lo que hacemos. Él observa lo que hacemos. Y lo más importante, nos recompensa por nuestro servicio. Dios está observando. Él busca siervos.